Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En los últimos días hemos escuchado un intercambio de reproches entre la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y el PSOE a cuenta de la gestión de la dependencia en Canarias. Afirma la consejera que en las islas se cerró 2023 con las mejores cifras del país. Sí, mejores cifras del país. Y el PSOE insiste en que se frenaron las prestaciones, una visión desde luego muy diferente de lo que es el escenario actual en el archipiélago, de una cuestión que preocupa a muchos canarios y que de facto es, en el llamado estado del bienestar, una de las cuestiones fundamentales. En aras de intentar arrojar un poquito de luz sobre este asunto, hoy hemos hablado en COPE Canarias con el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, y las cifras parecen estar bastante claras. Un estudio elaborado por esta asociación independiente indica que Canarias es la penúltima comunidad, en número de plazas solo por detrás de Murcia. Fíjense que la media nacional en plazas de dependencia, según este estudio, en personas para mayores de 65 años, estaría en 4,11 por cada 100 personas de este rango de edad. Aquí en Canarias, repito, 4,11 a nivel nacional, aquí en Canarias es de 2,5. Segundo peor dato de toda España. Así describe la situación en las islas el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez.
Nosotros calculamos que en España faltarían 30.000 plazas para atender la demanda actual de personas con dependencia severa y resulta que esas personas no pueden ir a esa plaza y mueren en sus casas porque existe ese déficit. Pues imagínense en Canarias, donde la lista de espera es la segunda más grande de toda España.
El presidente de esta Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales aboga por una mejora en la gestión que podría llevar aparejada la unificación de la valoración, del proceso de valoración y del PIA, el Programa Individual de Atención, en un mismo acto administrativo. Y de hecho, las comunidades que ya lo han hecho han mejorado notablemente su cifra. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Hoy en Simultáneo en COPE Tenerife y en COPE La Palma.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a repasar las claves que nos deja la mañana de este lunes, primer día de la semana. Para muchos es extraño porque en muchos municipios del archipiélago, no en todos, pero sí en muchos, es fiesta mañana, martes de carnaval. Dani Penelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Y también porque muchos se han levantado hoy a la hora en la que se van a acostar mañana, claro, o la que se acostaron el domingo.
Efectivamente. Sí,
que se trastoca cada uno el horario. Pero bueno, primer fin de semana de carnaval que hemos dejado atrás. Más de 300.000 personas han disfrutado de la fiesta en las calles de Santa Cruz de Tenerife a lo largo de los tres días, desde el viernes de cabalgata hasta ayer domingo de carnaval de día. El ayuntamiento destaca los pocos incidentes que está habiendo en relación con la cantidad de personas que se echa a la calle. El viernes, la primera noche de carnaval, fueron asistidas 81, de las que 9 eran menores de edad. El sábado el número ascendió a 108, incluyendo a 11 menores. La causa mayoritaria fue el consumo excesivo de alcohol, y hay que destacar como uno de los casos más graves la caída de un hombre desde una de las carrozas que tuvo que ser evacuado el sábado, el domingo de madrugada en este caso, al hospital de la Candelaria. Y en cuanto al último de los grandes concursos, la comparsa Los Cariajos, a la que estamos escuchando, se alzó el fin de semana con el primer premio del concurso de Ritmo y Armonía celebrado en la Avenida de Anaga, el segundo premio fue para Tropicana y el tercero para Joroperos, que en este caso no pudo revalidar el primer puesto del año pasado ni hacer doblete tras ganar el concurso de comparsas este 2024 en el escenario del recinto ferial. El Accesi y el mejor estandarte fue para Trabajar.
Que cuando se va de casa.
Y hoy el lunes de carnaval, yo creo, Guillermo, que es la noche por excelencia de Santa Cruz de Tenerife, pero sin duda la gran parte de las miradas también se dirigen a otra ciudad con el mismo nombre pero distinto apellido. Es que es lunes de indianos en Santa Cruz de la Palma. Se calcula que entre 60.000 y 70.000 personas se darán cita durante todo el día. Ya lo hacen en la capital de la Isla Bonita con un despliegue de seguridad mayor que en años anteriores y también con el debate de cómo afrontar una fiesta que se ha convertido en multitudinaria. Jacín Antona es el alcalde de la ciudad.
Lo que sí es bueno es que hagamos una reflexión para ver, en fin, cómo podemos ir recuperando, si es posible, esa autenticidad de los indianos. Yo me acuerdo de niño cuando mi padre me bajaba y nos poníamos en la acera a ver pasar el pasacalle de los indianos desde el muelle hasta la Alameda. Hoy es inviable, hoy es imposible. O entrar en el Quitapenas, que es un bar que está al inicio de la calle Real, y poder salir y reencontrarte con la gente. Hoy es imposible de la marea humana. Por tanto, tenemos que ir viendo cómo recuperar la autenticidad, la singularidad del carnaval de lunes y viernes en Santa Cruz de la Palma.
Un debate que escuchamos de más año tras año. Un día donde la música de Guillermo, la música cubana y los polvos de talco son los protagonistas de una fiesta donde se parodia la llegada, recordamos, de los palmeros que regresaron de hacer las Américas en siglos pasados, cargados de oro, alhajas y criados, rememorando esa opulencia de la clase social acomodada.
Vamos a conocer en directo la última fotografía hasta ahora, porque venimos contándolo aquí desde primera hora de la mañana en toda la programación regional de COPE Canarias. Allí imagino que polvo de talco en mano, aparte de los artilugios técnicos y vestido pertinente de blanco, está nuestro compañero Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Pues sí, polvo de talco en mano, que no puede.
Polvo de talco en mano, a ver, Miguel Ángel. Bueno, polvos de talco que nos están estropeando la cobertura con Miguel Ángel de momento. A ver si podemos recuperar esa comunicación. Entre tanta gente hoy en Santa Cruz de la Palma, evidentemente en ese día grande de los indianos. Bueno, parece que no tenemos cobertura con Miguel Ángel. En un momentito recuperamos la comunicación con nuestro compañero desplazado de la isla de la Palma y vamos a estar contándoles cosas de los indianos. 10 y 11 minutos con Canary Colchón. Ya lo saben, nos llegan siempre las claves del día.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón, en Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Y de nuevo, llegó nuestro carnaval. Pónmele sabor.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte, que en tu corazón isleño tengo un disquito de parte.
Muy bonito, estuvo ayer el homenaje que se hizo a esta canción en uno de los escenarios, en el escenario de la Plaza de la Candelaria, en el primer carnaval de día en la capital tinerfeña, Santa Cruz en Carnaval, una canción que todos los chicharreros tenemos grabada a fuego en el alma. Esta versión que están escuchando la han grabado pues artistas como el Morocho, Claricel, Ni un pelo de tonto, para conmemorar los 50 años, 50 años que cumple nada menos esta canción. Ayer en ese homenaje en la Plaza de la Candelaria estaba presente el autor Agustín Ramos, como digo, una canción que tiene múltiples versiones y que para todos los carnavaleros de la fiesta chicharrera es desde luego algo más que un himno. Este Santa Cruz en Carnaval que siempre da gusto escuchar. Sí, señor, estamos con Cuerpo Carnavalero. Después del primer gran fin de semana en la capital tinerfeña, mañana el coso apoteosis por las calles de la Avenida Nada, como es tradicional. El miércoles en Entierro de la Sardina, descansamos el jueves y el viernes ya pues tendremos la piñata y el gran carnaval de día, que es una de las grandes citas y que aquí, por supuesto, celebramos siempre con nuestro escenario de Cadena 100. No dejen de estar con nosotros, el escenario de Cadena 100 en la Plaza del Príncipe de Asturias de la capital tinerfeña. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Sabes que esta canción la conocen muchos peninsulares?
La conocen muchos peninsulares, muchas, claro.
Pero
que
además,
sí,
¿eh? Yo la conozco y me acuerdo de ella, pero llegan y te la cantan.
Sí, digo, sí,
y,
sí, claro, no, es siempre. Que yo, oye, sí. Nuestro Santa Cruz en Carnaval, repito, autor Agustín Ramos y cumple 50 años y lo estamos celebrando. Bueno, Maricruz, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica celebra hoy Santa Eulalia, San Damián, San Modesto y San Gaudencio.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. Y también felicitamos a Javier Gurruchaga, que cumple 66 añitos, al cantante, actor, showman, también en su momento en televisión. Y a Josh Brolin, el actor norteamericano, que cumple 58 años. Maricruz, ¿qué frase del día más elegido?
Pues mira, es una frase que a mí me ha conmovido. Es de Confucio, un poco complicada, verás. Cuando la gente mediocre no te entiende, estás explicando a alguien y no te entiende, en vez de decir sí, sí, te ataca.
Sí, es verdad, suele ocurrir. Sí, si el que tienes delante es un mediocre y no entiende el mensaje.
Y no entiende lo que le estás explicando, el mensaje, lo que le estás explicando, en vez de decir, pues sí, lo explico otra vez, te ataca.
Te ataca.
Eso lo dijo Confucio.
Lo dijo Confucio. Fue una verdad como el templo, ¿eh? Nunca mejor dicho, lo del templo.
Lo del templo de Confucio.
10:15, por supuesto que las vías de comunicación están abiertas siempre con ustedes. Ustedes hacen en la radio con nosotros en nuestra central de WhatsApp. También hoy lunes de carnaval, cuéntenos, está resacado, con falta de sueño, preparándose para esta noche. 6:10, 10:80, 11. Si están los indianos y no lo quiere contar también, 6:10, 10:80, 11 es nuestra central de WhatsApp. En Twitter recuerden que usamos cope-tenerife. En Facebook somos Cope Canarias y en la web pues somos la mejor plataforma de información a nivel regional. Ya lo saben. 10:15, hacemos una primera pausa y vamos a hablar de algunos consejitos que hay que tener en cuenta para el carnaval. Venga.
En supermercados, Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
No te olvides, carnaval, el uso hogar es lo que vale. ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Luz hogar!
El nuevo Volvo EX30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Taco, La Laguna.
En Herrera, en Cope, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
La noticia del día, evidentemente, tiene que ver con el carnaval y, por supuesto, en tener un carnaval seguro. Gracias a Dios, ya que los chicharreros vivimos la fiesta de una forma, pues eso, festiva y sin buscar problemas. La verdad que hasta el momento los incidentes son muy poquitos, tal y como nos relataba Daniel Pineda. Apenas ha habido incidencias en la noche del domingo, quizás. Ha sido la más destacada, ¿no? Una persona que se cayó de una terraza, desconocemos si por algún tema de una carroza que se cayó al suelo, desconocemos si por algún tipo de intoxicación etílica, pero en cualquier caso, yo creo que hoy es un buen día para recordar algunos consejos de seguridad que tenemos que tener en cuenta en carnaval. Y yo le agradezco muchísimo a la jefa del gabinete de prensa de Policía Nacional, que es Cristina y que es inspectora, que nos atienda a esta hora. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle y de que nos dé algunos consejos en una época del año, Cristina, en la que de por sí, esto no es propio solo de nuestro carnaval, sino siempre en grandes aglomeraciones festivas de este tipo, en grandes fiestas a nivel nacional e internacional, es frecuente que los delincuentes se desplacen también e intenten hacer luego el agosto, nunca mejor dicho, ¿no?
Pues efectivamente, bueno, el placer es mío también porque hayan contado con la Policía Nacional para hablar un poquito de consejos, que son consejos también un poco de autoprotección, consejos que hay que tener en cuenta a lo largo de todo el año y con más énfasis, como dice usted, en estas fechas.
En este tipo de aglomeraciones, por ejemplo, el tema de llevar una cartera, de llevar un teléfono móvil, tanto si estamos de pie bailando como si estamos sentados en una terraza, ¿qué debemos tener en cuenta al respecto?
Vale, pues lo que debemos tener en cuenta es, en primer lugar, portar lo mínimo imprescindible, ¿no? Lo que necesitemos, lo justito. Podría ser nuestro teléfono móvil, porque siempre vamos con nuestro teléfono móvil, obviamente nuestra documentación y poquito dinero en efectivo. Todo esto, llevarlo guardado bien, a poder ser o en bolsillos delanteros cerrados con cremalleras, o por ejemplo, yo he visto mucho estos carnavales que la gente utiliza riñoneras y lo ponen por debajo del disfraz. Mm. De este modo ya los amigos de lo ajeno lo tienen más complicado para acceder a nuestras pertenencias, y nosotros lo que pretendemos es disfrutar del carnaval con seguridad, ¿vale? Sin estar pensando en los amigos de lo ajeno, ¿no?
Sí, sí.
Tomar unas pequeñas medidas de autoprotección que las debemos de realizar siempre, pero en estos carnavales tener un poquito más de especial cuidado y disfrutar. Mm. Y en terrazas y bares también. Por ejemplo, algo que nos parece habitual, colgamos el bolso del respaldo del asiento, bueno, pues mejor con nosotros. O por ejemplo, a veces vamos a comer y ponemos nuestro móvil o nuestra cartera en la mesa en la mesa o en la barra del bar, pues mejor no, mejor lo llevamos guardado con nosotros.
O sea que lo de las riñoneras, por ejemplo, puede ser una buena solución. No es más peligroso llevar algo atado a la cintura.
No, y es más, yo he visto que mucha gente se lo mete debajo del disfraz, y eso, jolín, pues es una muy buena idea, porque nos despreocupamos ya, llevamos nuestras cositas ahí bien guardadas y ya a disfrutar.
Desde luego que sí. Una cosa que vemos mucho estos días son disfraces de policía, Cristina. ¿Hasta qué punto hay que tener cuidado con no llevar un uniforme oficial? Lo digo porque he llegado a ver algunos, sobre todo el tema de Guardia Civil, por ejemplo, se ven algunos a veces, disfraces que no son tan disfraces, que se asemejan mucho a lo que es un uniforme oficial, ¿no? En esto hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, vamos a ver, es muy sencillo. Yo los que he visto, pues naturalmente se ve a leguas que es un disfraz, ¿no? Lo que tenemos que ver es que no usemos disfraces idénticos. O por ejemplo, hay gente pues que dice, tengo un amigo que es policía, pues naturalmente una no te lo va a dejar el uniforme, ¿no? Pero imagínate que, voy a pedírselo. No, es que no se puede disfrazarse con uniforme idéntico. Entonces, en ese caso es un delito, pero lo que vemos por ahí por la calle, que se ve a leguas, que es un disfraz, bueno, que ni siquiera a veces pone policía, pone police o yo qué sé, pues no hay ningún tipo de problema, ¿vale? El problema es cuando, o no yendo disfrazados, nos hacemos pasar por policías, porque imagínense que compran una placa de mentira y la gente a veces no se da cuenta y la enseña y manifiesta que es policía. Eso es delito. Vale, o llevar disfraces muy similares, muy idénticos, que den lugar a confusión. Eso también es delito. Pero bueno, yo lo que he visto por ahí, todo correcto, todo bien.
Sí.
Son disfraces para pasárselo bien y no dan lugar a confusión.
Bien. Otro capítulo que tenemos que tener en cuenta, que sobre todo en estos días de carnaval de día salimos mucho con los niños, con los menores. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta cuando salimos acompañados de menores en días de tantas aglomeraciones?
Bueno, pues en estas ocasiones lo que recomendamos es identificarlos, ¿no? Ponerles pulseras con su nombre y un teléfono de contacto, o colgarles una tarjeta. O si no tenemos nada de esto, lo más sencillo también es ponerle el nombre incluso en el bracito. O sea, algo súper sencillo, pero por favor ponerles un nombre y un teléfono de contacto y explicarles lo que deben de hacer si se pierden. Si se pierden, tienen que pedir auxilio, ¿no? Entonces, si van identificados, la gente ya les puede llamar por el nombre, lo cual va a tranquilizar mucho al menor, y pueden llamar a su cuidador, que lo estará buscando por las inmediaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y si aún así no logramos contactar pues con esa persona mayor que se estaba haciendo a cargo, pues por supuesto llamen a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que entonces nos pondremos manos a la obra.
Si nos encontramos con un menor, por ejemplo, que se ha perdido, ¿qué debemos hacer en este caso?
Pues eso, intentar tranquilizarlo, y eso, ver si lleva la pulsera identificativa, bueno, tratar de identificarlo de alguna manera, o preguntarle, ¿cuál es el teléfono de tu papá? O sea, y ya, si le hemos dicho bien al menor lo que debe de hacer, ya nos mostrará su teléfono y tratar de localizar a los progenitores. Y lo importante también es no mover al niño del lugar, ¿no? Porque los progenitores o los familiares estarán buscándolo por la última zona donde lo vieron. Entonces, simplemente mantener la calma, tratar de mantener la calma para que el niño esté calmado y tratar de buscar el teléfono de contacto de sus cuidadores. Y ya le digo, y si no, a la policía, que buscaremos a sus papás.
Son días, evidentemente, de mucha también excitación alcohólica, vamos a decirlo así, incluso de consumo de drogas en la vía pública, que, por cierto, hay que recordar que el consumo de drogas, aunque el consumo no sea delito, sí tiene aparejado una sanción, ¿no? Estos días y cualquier día del año en la vía pública, ¿no?
Exacto, exacto. El consumo de drogas en nuestro domicilio, pues no está, ni es una infracción ni es un delito, pero el consumo en vía pública sí es una infracción. Que es decir, es motivo de sanción. O la mera tenencia en vía pública es motivo de sanción. Y, por supuesto, lo que queremos recordar es que facilitar el consumo a terceros no es necesario que me dé un lucro. Simplemente facilitar el consumo a otra persona o decirle, oye, ¿por qué no tomas esto? Eso es delito, ¿vale? Es lo que queremos recordar. Que no es moco de pavo, no es cualquier cosa.
Por eso hay que tenerlo,
vale,
muy en
entonces,
cuenta.
Y sobre todo recordar también que, aun no siendo delito el consumo de drogas en el domicilio, recordar a la ciudadanía que es muy dañino para la salud y modifica enormemente la conducta y la voluntad de las personas.
Eso es obvio, desde luego. Desde luego. Bueno, sí. Más allá de eso, por supuesto, hay otros que indican el sentido común. Por ejemplo, si nos pasamos con alcohol, nada de volante, ni nada de ponerse al volante, ni de coches, ni de nada estos días.
Por
Pero
supuesto.
Vamos, eso es un recordatorio que hay que
por
hacer siempre.
Por supuesto,
¿no?
Sí, hay que recordarlo. Nunca está de más recordarlo de vez en cuando que al volante cero alcohol. Y me consta que TITSA ha hecho un esfuerzo grande para reforzar el servicio de transporte público y me consta que está funcionando muy bien. Así que lo mejor, si vamos a beber, es utilizar el transporte público.
Cristina, en cualquier caso, ¿ustedes tienen más o menos detectado, controlado, que en este tipo de fiestas como carnaval llegan amigos del ajeno, es profeso para actuar en este tipo de aglomeración?
Bueno, los amigos de lo ajeno pues andan bastante al loro y en épocas, pues por ejemplo en época estival, ¿no? En época donde ellos saben que va a haber concurrencia de personas, pues apuntan, ¿no? Pero por eso hemos, tratado todos estos consejos para ponérselo muy difícil o prácticamente imposible, para que no nos amarguen estos carnavales.
Claro. Se lo digo porque a mí, estando sentado el otro día en una terraza de la calle de San José, por ejemplo, en pleno centro del cuadrilátero, pues se me acercó un individuo y me he acordado porque he visto esta noticia también en otros carnavales o en otras fiestas o en otros momentos para que le firmara una especie de papel para no sé qué quería venderme de tal. Y estos suelen ser también personas, por ejemplo, que aprovechan robos al descuido. Me estoy acordando de lo que dijo antes de cuando así nos sentamos, no dejar el móvil encima de la mesa o no dejar la cartera. Y inmediatamente activé todas las, no las alarmas, pero sí todas las precauciones del mundo. Digo, uff, este me da a mí que no viene con muy buenas intenciones.
Pues por supuesto, si hay alguien que se acerca a nosotros y no nos da fianza, no nos genera buena fe, pues por supuesto activar todos los mecanismos de defensa y por supuesto no firmar absolutamente nada de lo cual no estemos seguros, porque nos podemos meter en un lío, ¿no? Entonces, cuando antes de firmar algo, leerlo muy muy bien y naturalmente en una fiesta, bueno, pues más todavía.
Bien, nos quedamos con esos consejos. Inspectora Cristina, jefa de gabinete del prensa de Policía Nacional en nuestra provincia. Cristina, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes y muy felices fiestas.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, hay que tener un carnaval seguro. Vámonos hasta La Palma de nuevo con nuestro compañero Miguel Ángel San Blas. Espero que ahora con mejor cobertura. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, a ver si te escuchamos ahora.
Pues espero yo también tener mejor cobertura.
Ahora sí te escucho perfectamente, Miguel Ángel.
Indianos aquí en Santa Cruz de La Palma. A ver, te cuento que esto está en marcha ya de una manera absolutamente espectacular. Ya hay miles de personas en el entorno portuario de Santa Cruz de La Palma. A esta hora de la mañana la Negra Tomasa va a hacer acto de aparición porque ya ha llegado en su pertinente embarcación al puerto capitalino y en breve hará acto de aparición en el recinto central del carnaval, donde se aglutinan, repito, miles de personas a esta hora de la mañana. El recorrido, para los que nos estén escuchando a esta hora, el recorrido posterior de la Negra Tomasa será a partir de aquí, de este recinto central en la Avenida Marítima, hasta la Plaza de España del Santa Cruz de La Palma. Por cierto, que a las 11 de la mañana, en el atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Se va a intentar, porque claro, esto no va a ser sencillo, pero el Ayuntamiento está poniendo todo de su parte en intentar guardar un minuto de silencio por los guardias civiles fallecidos este fin de semana. Vamos a ver si lo consigue. Digo que está poniendo todo de su parte el Ayuntamiento para que sí sea, pero bueno, no parece...
Guardar un minuto de silencio en una fiesta, repito, como esta no debe ser fácil.
En el recinto central del Carnaval, aquí en Avenida Marítima, donde nos encontramos nosotros ahora, y de aquí partirá a la Plaza de España. A las 12 del mediodía, la Plaza de España se convertirá en Plaza de La Habana. La siguiente parada de la Negra Tomasa será en la Plaza José Mata, en la Avenida del Puente, en Santa Cruz de La Palma, y la siguiente ya será en la parte más norte de la ciudad, es decir, en la Plaza de la Alameda. Allí se unificarán mitos como el Monumento al Enano, el Barco de la Virgen y la Negra Tomasa. Son miles, me contaba ahora alguien del dispositivo de seguridad de este carnaval o de este lunes de indiano, que a esta hora de la mañana, 10:30 minutitos, nunca había tanta gente en la calle, que también ellos están sorprendidos, porque a esta hora lo normal es estar ubicando protocolos de seguridad, colocando esta valla que se quitó de allí o de aquí, pero que no ha habido tiempo, que no hay tiempo para poder atender la cantidad de demanda que hay en materia de seguridad. Piden también colaboración, obviamente, de todos los que de alguna manera van a llegar a Santa Cruz de La Palma, y sobre todo que lo hagan de forma escalonada, por un lado, y utilizando el transporte público, porque va a ser clave la utilización del transporte público a lo largo del día de hoy para que la ciudad no se convierta en un auténtico caos, no en un caos carnavalero, sino en un caos de tráfico.
Claro. Miguel Ángel, ¿hay un cálculo no solo de las personas que puede haber hoy en todo el recinto, en todo ese recorrido que nos está explicando, y sobre todo cuántas personas vienen de otras islas en ferries de Tenerife o en vuelos de Gran Canaria, etcétera? Es decir, ¿cuánta gente va de otras islas y cuánta gente puede haber hoy en Santa Cruz de La Palma?
A ver, de otras islas ya te digo que son la inmensa mayoría. Hay también algún extranjero pues un pelín despistado, ¿no?, con todo esto.
Sí.
Hay también turismo peninsular, pero la mayoría son vecinos o ciudadanos del resto del archipiélago que se dan cita allí. Se calcula que van a estar en torno a las 60-70 mil personas en Santa Cruz de La Palma. A ver, la isla tiene 80 mil habitantes,
sí,
pero no los 80 mil están en los indianos, obviamente. Hoy hay carnaval, y carnaval potente, por ejemplo, en los llanos de Aridane, con no sé cuántas orquestas y un macroevento también musical en la Plaza de España de los llanos de Aridane. Desde fuera, según nos contaban, por ejemplo, en la aerolínea, en Vinter, a lo largo de estos últimos días han podido trasladar hasta la isla de La Palma en torno a las 20.000 personas. ¿Todos van a estar a la misma hora aquí? Bueno, pues se supone que no, que la gente se va a escalonar y que van a estar poco a poco a lo largo de todo el día, porque indiano comienza o está comenzando ahora en Santa Cruz de La Palma, pero esto se prolonga hasta la madrugada, obviamente. Y no todo el mundo viene a esta hora. Hay mucha gente que aprovecha de venir a esta hora, que igual hay menos gente en la calle. Luego se van al típico almuerzo de indianos y luego ya a lo largo de la tarde, noche, pues se dan una vueltita otra vez por Santa Cruz de La Palma. Pero repito que en torno a las 20-30 mil personas seguro que hoy mismo llegan. Hoy, en un ratito, por eso se adelantaba también la llegada en el barco de la Negra Tomasa,
sí,
en un ratito llegan los barcos de las dos navieras con indianos que vienen esta mañana, disfrutan del día de indiano y se van esta noche en el mismo barco. O sea, que ni pernoctan en la isla, sino que aprovechan el día completo para disfrutar de esta jornada de indianos. Pero insisto que el cálculo debe estar en torno a las 30-40 mil personas las que lleguen de otros puntos, sobre todo del archipiélago.
Bien. Bueno, la noticia entonces a esta hora está ya en que ya ha llegado la Negra Tomasa, ¿no?
La noticia a esta hora, Guillermo, es que indianos ha comenzado, porque el pistoletazo de salida para los indianos, por mucho que nosotros estemos desde las 7 de la mañana contando los prolegómenos, el pistoletazo de salida es la llegada al puerto de Santa Cruz de La Palma de la Negra Tomasa. Eso ya se ha producido. Ahora hay, no sé calcular yo, pero Expa, cerca de 3.000 personas en el recinto central, y se está ya preparando todo el protocolo para que la Negra Tomasa haga su primer baile de indianos en el escenario del recinto central. Es decir, que la fiesta ha arrancado ya de forma oficial, el Día de Indianos ha arrancado ya de forma oficial. Para algunos arrancó hace un par de horas, pero sí, oficialmente lo hace con la llegada de la Negra Tomasa a este recinto, y luego la apoteosis del Día de Indianos, repito que será a las 12 del mediodía en la Plaza de España. Se pide colaboración porque temen en el ayuntamiento que, bueno, que haya en algún momento que reubicar a mucha gente o que restringir el acceso de algunos indianos a la Plaza de España por aquello del protocolo de seguridad. Pero repito que el pistoletazo de salida ya está dado. Esto ya está en marcha, esto ya no para.
Perfecto. Miguel Ángel, gracias, compañero. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, vamos a hablar mucho de carnaval hoy durante todo el programa, evidentemente, porque es la noticia del día en esta semana. Pero déjenme que haga un paréntesis en toda la información de carnaval, porque, lógicamente, hay que ponerse serio, seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre con el fenómeno migratorio y especialmente del reparto de los menores. Y en esa pelea está tanto el gobierno de Canarias como también en Madrid. Tenemos un texto íntegro del Pacto Canario por la Migración, que ya saben que, bueno, pues está suscrito desde el pasado mes de octubre por todos los grupos del Parlamento de Canarias, salvo Vox, hay que decirlo. Y al respecto, Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que recoge ese texto íntegro, pues para seguir recordando a todos los grupos políticos también en Madrid que está para algo. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Porque en este tema, como digo, hay que luchar aquí en Canarias y en Madrid también, ¿verdad?
Desde luego, desde luego. Pretendo que tengan que votar, ese pacto y que se retraten. Quiero ver si está tan claro la unanimidad respecto a las medidas que Canarias solicita en el Congreso como en Canarias. Aquí lo firmaron todos los partidos, a excepción de Vox, como acabas de explicar. Y ahora en Madrid pretendo que explicarlo, que se debata y que se vote. Y ver hasta dónde todos están efectivamente con la idea clara de las medidas que necesita Canarias y que hay que poner en marcha.
Claro, pero la cuestión es, ¿y los partidos políticos piensan lo mismo aquí en Canarias que en Madrid? Esa es la cuestión, de fondo, ¿no?
Eso es lo que queremos ver. Por eso lo he registrado y pretendo que en la primera comisión de Seguridad Social e Inmigraciones podamos abordarlo y se vote esa proposición no de ley. Y bueno, yo espero que haya coherencia, ¿no? Porque si no, serán otros los que tendrán que explicar por qué no apoyan en Madrid lo que defienden aquí.
Sí, pero viendo las declaraciones de algunos presidentes autonómicos, no parece que estén muy de acuerdo con su gente aquí en Canarias, que tiene, francamente.
Bueno, pero ese es un problema que tienen ellos que resolver. Que tienen que resolver aquellos que tienen a presidentes autonómicos nerviosos, porque hay otros muchos que sí que, no solo que están de acuerdo, sino que entienden que la distribución de menores tiene que estar regulada, organizada y bien gestionada. Lo que no es que no estén en contra de que les lleguen los menores, sino que no les lleguen, pues bueno, siguiendo unos protocolos que hay que plantear y con una financiación que permita gestionar los recursos para atender a los menores. Por eso hemos pedido la modificación de la ley y yo quiero ver si finalmente luego pues esa modificación, si tiene que ir al Congreso, va a contar con el apoyo de todos los partidos que aquí también la piden.
Dicho en otros términos, más allá de este movimiento que ustedes hacen, la pelota sigue estando en el tejado del gobierno de España, del gobierno socialista.
Indiscutiblemente. Hay un acuerdo de investidura firmado que recoge la modificación legislativa para que el Estado asuma, comparta la tutela judicial efectiva de los menores y sea el responsable de la distribución. Y además se puede hacer, como digo, por ley, no sea como hasta ahora una cuestión de solidaridad de una comunidad con otra, sino que sea alguna cuestión que sea obligada, que el Estado efectúe la distribución, lleguen a donde lleguen.
Hay un dato que me parece brutal, Cristina, que dábamos a conocer aquí la semana pasada, que es que en solo los 38 primeros días de este año 2024 ha llegado una cantidad de migrantes equivalente al 25% de todo 2023. Quiere decir, en solo 38 días, en poco más de un mes, ya tenemos el 25% de todos los que llegaron en 2023, que ya de por sí, 2023 ha sido un año de absoluto récord. Eso significaría que, de seguir esta proporción, en abril, en el cuarto mes del año, ya habrían llegado los mismos migrantes que en todo 2023. O sea, si con datos como estos, en Madrid no se dan cuenta del problema que tenemos, no sé qué va a hacer falta ya, Cristina.
Sí se dan cuenta. Quizás el asunto de los menores lo palpen menos hasta que la distribución sea efectiva, pero no nos olvidemos de que miles de adultos están saliendo, porque lo sabemos que están siendo derivados a la península y están allí. Por tanto, son perfectamente conscientes de que cada vez llegan más. A ellos les están llegando vía avión, a nosotros vía cayucos, y son perfectamente conscientes de que hay un problema serio que hay que resolver. Da igual que vengan por Canarias, finalmente hay que derivarlos porque aquí no tenemos más espacio para ellos y llegan en avión a otras ciudades de España. El problema fundamental en el mes de enero ha sido que Mauritania no ha hecho de alguna manera el control que tenía que hacer de sus costas. El 83% ha salido de la costa mauritana y por eso tanto la Unión Europea como tanto von der Leyen como Sánchez se han plantado allí. Claro, hubo un acuerdo con Túnez para frenar la salida por Túnez en el Mediterráneo, que fue la gota que colmó el vaso. Mauritania, cansada de pedir ayuda, tiene a Mali detrás con una guerra civil, tiene un campo de refugiados importantísimo dentro, y hay acuerdo con Marruecos, hay acuerdo con Senegal, se cierra el acuerdo con Túnez, y Mauritania de alguna manera, digamos que explotó. A partir de ahí, casualidad, se cierra el acuerdo con Túnez, Mauritania muestra su enfado porque no le están haciendo caso y está pidiendo ayuda, y nos metemos con un 83% de salida de la costa.
Sí, pero la pregunta que nos hacemos muchos canarios, Cristina, es si eso es que es mucho dinero. Son 500 millones, 200 de la Unión Europea y 310, creo que no exactamente, del gobierno de España. Sí, 510 millones de euros. ¿Eso va a servir realmente para paralizar el problema? ¿Eso a los 300.000 que están esperando en Mauritania, que muchos de ellos, como dices, no son de Mauritania, a lo mejor huyen de la guerra en Mali, huyen de Senegal, es decir, ¿a toda esa gente los vamos a parar con 500 millones de euros o no?
Bueno, es probable que a muchos no los podamos parar, porque todos creo que a estas alturas de la película tenemos claro que esto es imparable. Van a seguir llegando, porque África está como está y la gente va a salir de allí. Cuestión diferente es cómo salen, en qué cantidad y de qué manera se puede ir gestionando y frenando una salida masiva que ningún territorio puede asumir. Pues probablemente Mauritania pueda tener más recursos, pueda tener más medios y pueda poner más cuidado al control, que si ve que otros países están recibiendo dinero para controlar la inmigración y ellos no son tenidos en cuenta. La situación de Mauritania, insisto, es muy complicada porque tiene a Mali detrás y sus centros de refugiados están ya sobreocupados. Pero yo estoy convencida de que ojalá se pudiera hacer de otra manera, pero si a países de tanta pobreza, como es el caso de Mauritania, no les ayudas como ayudas a Marruecos o como ayudas a Senegal, no van a poner claro un dispositivo de gente que no tienen para cubrir sus costas.
Es que al final la sensación es lo que nos preguntamos. Lo que nos preguntábamos aquí el otro día es si esta ayuda tiene un carácter finalista para decir, oye, no, mira, de estos 500 millones van 50 o 100 a generar economía para que tu país tenga más empleo y para que la gente no tenga que irse. Pero claro, tú ves cosas, les vamos a pagar las energías renovables, por ejemplo, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿hasta qué punto pagar energías renovables a Mauritania va a servir para que? Y al final uno llega a la conclusión de que esto es comprar voluntades. O sea, ¿me das dinero? Pues yo hago para que la gente no salga. ¿No me das dinero? Pues te sigo fastidiando. Esa es la sanción que uno le queda al final de todo esto que tiene.
Bueno, se puede leer así, efectivamente. Si no tienen recursos, no hay control. Es la puerta abierta a todo el Sahel. Se puede ver así. Ahora, es evidente que si ayudas, podrá ejercer un mayor control o tendrá recursos para atender a la cantidad de gente que le está entrando de los países en crisis de Sahel o los campos de refugiados. El desarrollo de energías renovables también genera una industria que Mauritania no tiene, accediendo a otro tipo de energías. Y Mauritania, no nos olvidemos, es un país con una economía pobre. Nosotros no estamos recibiendo mauritanos, estamos recibiendo malienses, gambianos, senegaleses y gente que cruza todo África para salir por ahí. Y que primero, antes de llegar a nosotros, los está atendiendo Mauritania. Bueno, a mí me parece que más allá del detalle, es indiscutible que si no colaboras con ese país, no va a poder hacer nada. El 83% en enero venían de Mauritania. Al final tenemos Senegal un poco más abajo con muchos acuerdos con la Unión Europea en las puertas casi de una guerra civil. Otra vez han retrasado las elecciones, ha habido dos muertos, la cosa se está complicando en Senegal. Toda esa costa, toda esa zona tiene que estar especialmente vigilada, especialmente mimada, si no queremos que se convierta en una puerta abierta para muchas personas, incluso a la muerte, porque cada vez los trayectos se hacen más largos y si llegan al hierro es porque están cogiendo rutas más alejadas para evitar las patrulleras de vigilancia. Y algunos no llegan al hierro, o llegan muy mal, o llegan fallecidos, o se pierden en el océano. Esa es la tragedia que hay que abordar, más allá de que estemos preocupados de que pongan un pie en las islas o en otro territorio. Y esa es una tragedia en la que la Unión Europea tiene que invertir más allá de dinero, todo su tiempo y todo su talento para tratar de encontrar soluciones a algo que no se va a parar.
Pues, sinceramente, esperaremos a ver si eso es verdad con respecto a la Unión Europea, pero si a veces hablamos de que estamos muy lejos de Madrid, uno como ciudadano también tiene la sensación de que estamos muy lejos de Bruselas, francamente.
Efectivamente, Guillermo, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de la gente que está entrando aquí está llegando a París y está llegando a Bruselas. No es que no se queden en Canarias, es que muchos no se quedan siquiera en España.
Yeah.
Y este es un asunto que cada vez más es un asunto europeo, gracias a Dios. Porque si se quedaran aquí, ya te digo yo lo que...
Sí, pero fíjate tu argumento de entrada, es decir, ¿por qué es un asunto europeo? ¿Porque llegan a París y porque en París van a tener problemas ahora con tanta inmigración? Eso es lo que me duele, como, claro, a mí como canario.
Claro.
O sea,
sí, es que
es triste decirlo, pero es así, Cristina. Claro.
Claro, pero es la verdad, mientras no lleguen a Madrid, oye, no lleguen a Barcelona, que se están quejando, o no lleguen al País Vasco, o no lleguen a tal, ¡Oh, qué problema tienen en Canarias! Oye, Canarias.
Allá,
¿qué
Canarias.
¿Qué problema tienen? ¿No?
Unas islas que están ahí.
¿Qué problema, no?
Frontera
¿Y cómo
sur.
Lo van a arreglar y tal? ¿Y qué van a hacer? ¿Y, no, y qué han pedido? Vale, ahora resulta que ya el problema es de todos. Ahora resulta que ya el problema es de todos. Y eso es lo que me hace pensar que es más fácil que se pongan en la tarea cuando ya lo perciben como algo que no ocurre solo en Canarias.
Yeah.
Que Canarias es tierra de paso y lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo.
Muy
y
bien.
Aquí no se quedan.
Cristina, vamos a ver qué pasa con este movimiento que, insisto, hacen ustedes el Congreso, también que decide hoy el gobierno de Canarias. En fin, va a haber noticias con respecto al asunto migratorio. Cristina Validos, diputada de Coalición Canaria, al Congreso de Diputados. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. 10:49. Seguimos en directo. Venga.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Pensando yo que para rebajar las de Luz Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sancobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, tengo a medio equipo, como procede, equipo de tertulianos digo, después de hoy de carnaval, pero he rescatado y le agradezco que esté con nosotros hoy nuestro compañero Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, gente, Nacho. Hola, buenos días.
Ahora sí te oigo.
¿Me oyes?
Sí, te oigo perfectamente. Vale.
Está la gente de Puente, ¿no?
Bueno, sí. ¿Tú te estás reservando para el Carnaval de Arona o disfrutas el de Santa Cruz?
Yo no. Yo ya disfruté el viernes, pero ligeramente. Tampoco, bueno. Sin abusar.
Está bien, está bien, hombre. Oye, Nacho, sí. Quería hablar contigo hoy de una información que publica yo el periódico El Día, y es que hay 143.000 canarios trabajando en negro.
Sí.
Que se dice pronto. Economía sumergida, pero de la buena, ¿eh? Y fíjate, estábamos hablando antes de los datos de dependencia, que doblamos y siempre estamos a la cola de España, los penúltimos. Bueno, pues aquí, en este caso, estamos hablando de un 14% de empleo sumergido en las islas frente al 6% de España. O sea, superamos en 8 puntos la media nacional. Otra estadística más en la que estamos a la cola, en la que superamos ampliamente la media nacional, Nacho, ¿no?
Sí, además una lista en la que estamos a la cola negativa, o sea, hay que decir que estamos en la cola de un montón de cosas negativas, ¿no? Pero yo creo que hay toda una cadena de profesiones y de sectores que tradicionalmente trabajan así en negro y lo sabemos, o sea, hay que decir, esto no es una cosa que no sepamos, o sea, sabemos que sectores como el del cuidado de personas mayores o del cuidado de personas dependientes, de la limpieza, de la hostelería, son sectores donde hay un nivel de trabajo en negro muy alto. Eso todos conocemos casos, con
sí.
Lo cual...
El típico que te hace un cáncamo de estas cosas, ¿no? Como decimos en Canarias.
Un cáncamo, ¿no? Una persona que está limpiando en casa de no sé quién y no ha estado de alta. Es decir, son sectores que tradicionalmente no siempre son en economía sumergida, con los problemas que eso conlleva. Después de ahí no nos sorprende que seamos una de las comunidades autónomas con los salarios más bajos, con las pensiones más bajas, porque pasa gente que lleva así décadas, es gente que no cotiza, claro, que luego después solo tiene derecho a una no contributiva. Claro, con lo cual, pues todo eso es una cadena, ¿no? Y todo influye, evidentemente.
Todo,
claro,
está interconectado, porque efectivamente, siempre sí, cuando después sale las estadísticas, por ejemplo, de pensiones no contributivas, como tú bien apuntas, podemos que hay un montón de canarios que se quedan, claro, pues, con menos de 400 euros al mes ya cuando llegan a la vejez, y hace, claro, imposible, evidentemente, tener una vejez digna, ¿no?
Claro, porque y han trabajado, o sea, les han estado 40 años trabajando, pero no han cotizado y ahí está, ¿no? O incluso los salarios, ¿no? Que evidentemente, claro, que somos una de las regiones que peor paga, y eso lo sabemos porque los que hemos sido asalariados lo hemos vivido, ¿no? Pero también influye en la media que hay mucha gente que después del trabajo asalariado o de las 5 horas que está contratado al día, después hace otras 5 en negro, ¿no? Y eso también al final influye en la media del salario, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues eso es toda una cadena perversa y negativa para todo el mundo, para lo público, para lo privado, es así, ¿no? Yo creo que eso es un problema serio que tenemos.
Oye, me gustaría, Nacho, preguntarte por otro asunto que yo sé que tú dominas, vamos, a la perfección de tu etapa del Ayuntamiento de Arona, porque creo que es una noticia, sí, muy importante para el sur de Tenerife, que es la aprobación, sí, el otro día, lo contábamos con la alcaldesa, con Fátima Lemés, después de 40 años, del plan, sí, del Mojón. Estamos hablando de 1 millón de metros cuadrados de suelo junto a los cristianos, que va a cambiar, sí, la filosofía. ¿Esto qué supone para el municipio, para toda la zona de los cristianos, Nacho? ¿Tú qué crees?
Pues yo creo que esto es un tema muy positivo, que para el que se va trabajando muchos años, es decir, que no es una cuestión tampoco nueva, la parte que me toca, es una cuestión que ya había salido adelante en el mandato anterior, que hubo que modificar el convenio para adaptarlo a la nueva ley, y en cuanto a lo que supone, es una segunda, yo siempre he dicho, o sea, porque ese tema lo conozco bien, porque sí, siempre he dicho que era una segunda oportunidad para el municipio de Arona, ¿vale? Que es un municipio que turísticamente en decadencia con respecto a otros como Adeje o como Guía de Isora, y es una segunda oportunidad para ese municipio. Es decir, una vez que cayeron los planes, los PMM, los famosos PMM, esto abre una oportunidad de desarrollo con otro nivel, otra calidad y otra potencia que Arona no había tenido y no va a tener. Entonces, ahora de lo que se trata es hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, desbloquear este convenio no supone automáticamente conceder licencia, es decir, ahora cada licencia se tiene que pedir, se tiene que estudiar, se tiene que informar, ojo con eso, ¿vale? Pero evidentemente hay varios proyectos hoteleros pedidos, casi todos son de 4 estrellas, sí, 4 o 5 estrellas,
sí,
hay también residencial y luego hay comercial, y luego hay una gran parcela, bueno, hay 3 grandes parques, y luego una parcela cultural.
Es que esa es la duda que a mí se me plantea, ¿no? Que yo le planteaba, sí, el otro día a Fátima Lemes, la alcaldesa, ¿no? Ella me decía que cuidado, que esto ya estaba, que esto es a largo plazo y tal y cual, ¿no? Pero
sí,
realmente a la hora de la ordenación urbanística de estos terrenos, tan grandes, ¿no? De tanta extensión, sí, de lo que es el planeamiento, digamos, ¿se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la falta de vivienda que hay y que tanto repetimos, claro, y que tanto hemos repetido, por ejemplo? Es decir,
es que
¿realmente deberíamos dedicar más espacio a tener 2 hoteles más en el municipio o a tener más vivienda, claro, residencial, por ejemplo?
Ese es un problema que es serio, porque date cuenta que estamos hablando de 1 millón de metros cuadrados que va a tener un efecto llamada muy potente, pero muy, muy, muy potente, sobre el empleo, las oportunidades y, por tanto, sobre la población.
Sí.
Y que con las infraestructuras que ahora mismo tiene el sur de Tenerife y que, claro, tiene Arona,
claro,
no lo soporta. Es decir, uno de los grandes problemas cuando se empezó el anterior grupo de gobierno a debatir el desbloqueo del plan parcial del Mojón era, vale, perfecto, pero ¿y qué hacemos con el tráfico? Es decir, si ya los cristianos tienen grandes problemas para entrar y salir, con 1 millón de metros cuadrados más, con decenas de miles de turistas más, ¿qué vamos a hacer? Es decir, y luego en cuanto al tema de la vivienda, pues es cargar más. O sea, esto no, yo no lo considero una mala noticia, ¿eh?
Bueno,
no quiero decir eso, sino que genera una serie de desafíos que hay que afrontar ya. Porque en cuanto a carretera, va a ser una carga muy importante. Esto no está pensado para crecer el residencial normal. Es decir, no es que vaya, evidentemente es un suelo muy especial, con un alto valor, con lo cual es el residencial que hay ahí previsto es de lujo.
No, es que yo se le dije al alcalde de Salud, Nacho, digo, yo supongo que esta zona tendrá, no sé si eso es posible, pero habrá que hacerlo, es decir, un acceso directo a la autopista, porque si tú desvías todo ese tráfico hacia el centro de los cristianos para después salir a la autopista, vamos, el colapso puede ser mayúsculo.
Eso es uno de los grandes problemas, y por, claro, eso se había planteado, por ejemplo, el soterramiento de la avenida Chayofita, el tercer carril, urge.
Claro.
Y también se había pedido un acceso, como tú dices, una salida directa a la autopista. Debe haberla, porque es que si no, no lo va a soportar.
Claro. O sea,
estamos hablando, claro, de una nueva Playa de las Américas.
Claro.
¿Vale? Para que nos hagamos una idea.
Nacho, tenemos que dejarlo por aquí, pero el tema es realmente, bueno, interesante y tendremos tiempo de hablar seguramente. Nacho Martín, sí, Comellaro, sí, muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, un abrazo y buen día.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis con Clínica Miranza.
No merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.